Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 11:30, hora menos en Canarias. Bienvenidos al Tiempo de Juego aquí en COPE. Aquí contamos noticias con la voz de los protagonistas durante más o menos los próximos 90 minutos. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono y de Luis Basteiro, Víctor Navarro, David Jiménez, Toño Vizcarri, Elías Luis y Damián Robles en la coordinación y en la producción. Y también reciban el saludo de Víctor Catalina y de Sito Ramírez en la sala de máquinas. Vamos con los destacados del programa y atención a esta información que les cuenta la cadena COPE. Porque la Liga de Fútbol Profesional, es decir, la LFP, piensa que una liga de 24 equipos en segunda no tiene recorrido y no ven opciones, insisto, la Liga de Fútbol Profesional, que esa propuesta de la Federación Española de Fútbol prospere y creen en la liga que el caso Fuenlabrada se va a resolver con los cuatro descensos a segunda B, es decir, Numancia, Deportivo de La Coruña, Extremadura y Racing de Santander y los cuatro ascensos de la categoría de bronce. Además, el próximo jueves hay reunión en la LFP, hay reunión de la comisión delegada, pero no tiene previsto tratar esta propuesta de 24 equipos de la Federación Española de Fútbol. En realidad es una reunión, insisto, de la comisión delegada para el cierre del ejercicio. Esta es la información que a esta hora de la noche cuenta la cadena COPE. Por cierto, Luis Rubiales, el presidente de la Española de Fútbol, 17 de marzo, habló antes del desconfinamiento deportivo y justo cuando se conoció el aplazamiento de la Eurocopa. Tengan en cuenta la propuesta de 24 equipos que acaba de realizar la Federación Española de Fútbol. Escuchen el 17 de marzo a Rubiales.
¿Podría haber la temporada que viene en Primera División una Liga de 22?
No. Desde nuestro punto de vista sería una irresponsabilidad. Obviamente tenemos que escuchar a la Liga, tenemos que escuchar a los futbolistas, pero lo que es justo es que los clubes que se han ganado en el campo subir, suban, que los clubes que no han podido obtener el objetivo de mantener la categoría desciendan, que es crudo y duro, pero es justo, y eso es lo que nos mueve. La justicia, la homogeneidad, la integridad de la competición, ese es nuestro discurso, y salvo que se nos obligue por los estamentos internacionales, por nuestra propia administración, no vamos a salir de ese discurso porque es de verdad la razón de ser de cualquier deporte. Competir en igualdad y con un resultado garantizado desde antes hasta después de la competición en justicia.
Luis Rubiales, presidente de la Española de Fútbol, el 17 de marzo. Explicamos más cosas, titulares rápidos y empezamos a desarrollar ya con los protagonistas el menú que les hemos preparado hasta la una de la madrugada. Tres españoles, Mikel Arteta, Dani Ceballos y Héctor Bellerín, han ganado la FA Cup con el Arsenal. Lo han hecho al vencer por 2-1 al Chelsea. Tenemos nuevos positivos en el deporte español, concretamente en el fútbol español, tres jugadores del Club Deportivo Marino, equipo canario, que tenían que disputar la fase adicional de ascenso a Segunda B, fase que se tenía en pasado que disputar en Madrid. El belga Remco Evenepoel, del Quick Step, se ha llevado la vuelta a Burgos. Mikel Landa ha ocupado la segunda posición a 30 segundos y el tercer lugar lo ha ocupado el portugués João Mario, también del Quick Step. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, pole para, bueno, el británico, el actual líder del Mundial, Lewis Hamilton. Carlos Sainz, meritoria séptima posición para la salida. Gran Premio que explicaremos en COPE GP desde las 3 de la tarde este domingo. Esto y mucho más es un ratito de Radio Deportiva en una noche de verano.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío, que tenemos a mucha gente esperando. Caso Fuenlabrada, hoy es noticia que, y es una buena noticia, el conjunto madrileño ha vuelto a los entrenamientos, tan solo eso sí, ocho futbolistas del primer equipo. Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada, Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bien, hombre, gracias por atendernos. Vuelven a entrenar pensando, entiendo, en jugar ese partido pendiente contra el Deportivo de La Coruña.
Sí, la verdad es que contentos por esa noticia y bueno, sobre todo porque eso implica que la salud de los chicos ya está bien, están entrenando y que por fin va a llegar el día del partido tan esperado que tanto queremos disputar.
¿Cómo está el grupo, la expedición del Fuenlabrada que todavía está en La Coruña, en Galicia?
Bien, están aquí sin síntomas y bueno, esperando a que mañana ya le den a 8 componentes de la plantilla también el alta médica y se puedan viajar para mañana para allá. Y bueno, luego quedarían otros 6 más.
Bueno, poco a poco. Le preguntaba que están entrenando, vuelven a la actividad después de 13 días, con la mente puesta en el partido frente al Deportivo. ¿Cuándo cree o cuándo sabe que va a fijar la Liga o tiene intención de fijar ese partido?
Pues por lo que tengo entendido, el lunes creo que el comité de competición se reúne otra vez con toda la documentación ya entregada de los altas de los jugadores y demás para definir ya el partido.
Ya, competición rechazó, recuerdo, la propuesta del juez de instrucción del caso para darle por perdido el partido al Fuenlabrada. No sé si ese peligro, la sombra, el fantasma del descenso ya lo ha aparcado.
Bueno, nosotros siempre lo hemos dejado apartado, lo que pasa que bueno, que al final es un tercero el que tiene que juzgarlo y valorarlo, y bueno, yo creo que con el escrito que mandó el, bueno, la propuesta que mandó el juez de instrucción, pues yo creo que son todos los argumentos que si nos dan los tres puntos nos dejan disputar el partido y no han entrado en ello. Entiendo que esos mismos argumentos para el descenso pues eran el mismo dictamen.
Ya, en función de cuándo se juegue, ¿cómo se va a presentar el Fuenlabrada? ¿Con cuántos jugadores de la primera plantilla? De momento con los 8 que tiene entrenando.
Sí, de momento hay 8. Hay otros 6 que ya están allí. Estamos esperando a que den el test negativo, que se hará, imagino, que a lo largo de la semana que viene. Sí. Y luego, pues el domingo que se incorporan otros 8 más, pues bueno, ver que den el resultado positivo en el test PCR y ya estarían listos para disputar el partido.
Así está el Fuenlabrada. Presidente, Jonathan Praena, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, buenas noches.
Gracias, que vaya muy bien. Paso por La Coruña. Leticia Chas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ponerle fecha puede ser fácil, que se juegue es otra cosa, porque recuerdo que se abre un plazo con esa decisión del comité de competición, creo que son 10 días para que presente alegaciones el Deportivo.
Claro, el Depor ahora mismo está a la expectativa, a la espera de lo que pueda suceder después de la petición de la Federación Española. Pero en caso de una negativa, el proceso se dilata, porque el Depor tiene 10 días para presentar alegaciones ante el Comité de Apelación por esa petición de derrota cautelar del Fuenlabrada y luego cabría incluso recurso ante el TAT. Así que podemos estar hablando de varios días, ¿no? De ponernos en mediados de agosto. Y luego hay que ver esa nueva fecha del partido, ¿no? Porque tampoco corresponde únicamente a la Liga de forma unilateral. Tendrían que fijarla con competición, también con la Federación Española. Entonces, en el Depor, ya lo han dicho, por activa y por pasiva, que lo que piden, desde luego, en caso de que se pudiese disputar, tendría que ser toda la jornada, que solamente a ese partido no se van a presentar, pero de entrada lo que estamos hablando es de dilatar muchísimo el proceso, porque como mínimo 10 días para apelar. Pero desde luego lo que están ahora en A Coruña es a la espera de la respuesta después de la petición de la Federación Española y pendientes de si se acepta o no esa liga de 24 equipos.
Bueno, esta es una carpeta que está abierta, la de si se juega, si no se juega, cuándo se juega, se tiene que jugar íntegramente toda la jornada el Fuenlabrada Deportivo de La Coruña. Desde COPE Galicia, COPE Coruña, Leticia Chas, gracias, ¿eh?
Saludos.
Que vaya muy bien. Otra carpeta abierta, otro caso abierto, la promoción de ascenso a primera. Este sábado, creo que es el primer equipo que lo hace, ha hablado el Elche, comunicado de la plantilla de los jugadores del Elche. A ver, ¿qué explican? COPE Elche, Jero Tormo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Pues explican que ahora mismo el sentir de la plantilla es de absoluta indignación, por lo que se considera es una situación bochornosa de incertidumbre. No se sabe a día de hoy absolutamente nada, a pesar de que hay que recordar que la Liga de Fútbol Profesional ha propuesto que el Elche Club de Fútbol sea el equipo que dispute ese playoff de ascenso a la Primera División. Son ya 12 los días que el equipo Franciberes lleva entrenando, y aún así, y a pesar en ese comunicado se insiste en que se está cumpliendo y se ha cumplido siempre con el protocolo sanitario, en el Elche Club de Fútbol no se tiene constancia absoluta de lo que pueda suceder con ese playoff de ascenso a Primera División. Se consideran que es el equipo perjudicado y se pide una solución rápida y justa.
Bueno, eso vamos a preguntar en el Elche. Julio César Giner, abogado y consejero del Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Solución rápida y justa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce?
Entendemos que el caso tiene que resolverse de forma inmediata porque aquí resulta que la dilación en la resolución del caso solo perjudica a un club, que es precisamente el infractor, que es el Fuenlabrada. Y en cambio hay cuatro clubes claramente perjudicados, que son Zaragoza, Girona, Almería y Elche, que siguen entrenando con sus equipos, con el problema que ello supone para la planificación deportiva de cara al año que viene, de no saber si estamos en primera o en segunda, y con un agravante más es que se sigue poniendo en riesgo la salud de los jugadores de estos cuatro equipos, en particular de la plantilla del Elche, a los que públicamente quiero agradecer tanto al cuerpo técnico como a la plantilla no solo la temporada que han hecho, sino el gran esfuerzo que están realizando. Pues es difícil entrenar en estas fechas y sobre todo con la incertidumbre que está habiendo. Y no entendemos realmente cómo se está dilatando el proceso, además con maniobras claramente rayanas en la mala fe, como recusaciones de jueces e instructores infundadas, no basadas en ninguna causa legal, como alegaciones de prejudicialidad penal, todo con intentar dilatar un procedimiento que entendemos que es absolutamente claro desde el punto de vista jurídico, donde ha habido una conducta clara del Fuenlabrada contraria al buen orden deportivo que afectó a la integridad y a la igualdad de los participantes en la competición, y donde hubo una ocultación por parte del Fuenlabrada clara de una situación gravísima, y no puede ser que de estos hechos se traduzcan en un beneficio para este club y en tanto.
Entiendo. ¿Hasta cuándo puede y debe esperar el Elche?
Bueno, ¿hasta cuándo? Estamos en manos de que el juez instructor eleve la propuesta de resolución y que decida el comité de competición. Pero yo creo que debemos ser rápidos. Pero ahora hemos oído en la entrevista anterior que el Deportivo, por ejemplo, tiene 10 días para alegaciones. Lo que pasa es que aquí desde el primer momento pues han habido movimientos cuando menos sospechosos para beneficiar a un club que es el Fuenlabrada. Con el que nosotros, yo primero queremos lanzar desde el club de Elche nuestro apoyo a todos los jugadores que están infectados, porque parece que se echaba alguna vez se dijo desde Fuenlabrada que nadie se preocupaba, pero también queremos decir desde Elche que nadie se preocupó de, por ejemplo, de avisarnos a nosotros de que habíamos jugado 24 horas con el club de Fuenlabrada. De que había una infección de coronavirus y que, por lo tanto, nuestra plantilla estaba en un riesgo muy, muy, muy real de contagio. Entonces, la verdad que estamos perplejos y enfadados y con ganas de que la cuestión se resuelva como debe ser, porque el juez instructor ya lo dijo, es decir, el hecho, la infracción del Fuenlabrada es flagrante, y flagrante significa que tiene una relevancia y evidencia que sobran las pruebas, porque el propio Fuenlabrada reconoce en un certificado médico que ni el sábado ni el domingo anteriores al partido estuvieron los jugadores sin la distancia durante más de 15 minutos. O sea, está claro que hubo ocultación por parte del club en cuanto a los positivos. Entonces ya no sabemos qué más pruebas se necesitan para poder decidir este caso, que parece que ahora ha tomado una nueva vertiente en virtud de que no solo se baraja la pérdida del partido, que parecía que acataba el Fuenlabrada en base a un presunto acuerdo con la Liga, cuando ya se le amenaza con un descenso administrativo, y parece que aquí ahí es cuando han girado las tornas, pero desde luego desde el club hay indignación y lo que queremos es que se resuelva el caso cuanto antes.
Jero, ¿qué me dejó?
Sí, a mí me gustaría preguntarle a Julio César si el hecho de que se haya denegado esa cautelar, si desde el Elche Club de Fútbol ha rebajado posible optimismo en que el caso pudiera caer del costado franjiverde, o si se considera que es un paso previo a lo que pueda decidir el comité de competición, por todo lo que decía la resolución del comité de competición, en base a que no se debe entrar ahora mismo en la base del tema, en la situación general, y que si esa situación, con el paso de las horas, de cara al lunes, se podría resolver, y se podría resolver de cara al conjunto franjiverde.
Mire, una medida cautelar no tiene nada que ver con la resolución sobre el fondo del asunto, porque las medidas cautelares no suelen entrar. El club seguimos siendo optimistas, pero no por otra razón, porque entendemos que los hechos están claros, que hay unos hechos que están tipificados en el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que es una conducta contraria al buen orden deportivo y que afectó, vuelvo a repetir, a la integridad y a la igualdad de los participantes en la competición, y porque además se puso en riesgo la propia salud de los jugadores del Fuenlabrada, del cuerpo arbitral de ese partido. Entonces entendemos que los hechos están tan claros que seguimos, no es que seamos optimistas, es que entendemos que lo que se debe hacer es justicia, y muchas veces la justicia no es justicia cuando se dilatan tanto las cosas. Y ya esa conducta que era negligente en el Fuenlabrada en un inicio ahora se está convirtiendo en una conducta ya rayana en el dolo, con maniobras obstructivas, y eso es los que en el club, la verdad, no está gustando, pero no tenemos otro remedio que acatarlos, porque para eso estamos integrados en una liga, y nosotros siempre respetamos las normas y queremos que se cumplan.
Julio César, ¿alguna más? Ya sé que su guerra es otra, pero por lo que pueda pasar, ¿son partidarios en el Elche de una liga de 24?
Yo, la verdad que no es un tema que nosotros en estos momentos nos estemos estudiando ni planteando. Nosotros estamos centrados en los intereses del Elche, que es que juegue el playoff de ascenso, que además que es lo que corresponde deportivamente, porque se ha acabado la clasificación en el sexto, y no estamos centrados en otras cosas.
Bien, queda claro. Por cierto, cuando en ese comunicado hablan los jugadores del Elche de situaciones complejas contractuales, supongo que es el intento de alargar los contratos, ¿hasta qué fecha?
Lógicamente, eso es lo que no sabemos. Pues por eso mismo doy mi apoyo total al esfuerzo que está haciendo el cuerpo técnico y la plantilla, porque esto afecta no solo a los jugadores, a la planificación del club, como le está afectando, vuelvo a repetir, al Zaragoza, al Almería y al Girona, y está poniendo en riesgo la integridad de todas estas plantillas, como se ha demostrado con el positivo del Almería y se ha demostrado con el positivo del Zaragoza de esta última semana.
Muy bien. Julio César Giner, abogado y consejero del Elche, gracias,
Nada, un saludo, buenas noches.
Un saludo, que vaya muy bien. Por cierto, Jero, creo que el equipo lleva 2 semanas de entrenamientos, ¿no?
Sí, 12 días. La verdad es que tras el partido frente al Real Oviedo, es cierto que con toda la situación que se generó, el equipo tuvo jornada de descanso, pero un día después volvió de nuevo a la rutina habitual. Es verdad que también ha tenido el fin de semana pasado, lo tuvo libre, volvió de nuevo a los entrenamientos el lunes por la tarde y desde entonces ha completado toda la semana. Es una situación, la verdad es que atípica, ¿no? Desde el punto de vista de ese comunicado, de esa incertidumbre, que yo creo que es, al final de cuentas, la situación que está viviendo no solamente el Elche, ¿no? Sino la situación que están viviendo todos los implicados de ese hipotético playoff de ascenso a Primera División, en donde por un motivo o por otro haya más perjudicados o menos perjudicados. A día de hoy estamos en una situación en la que, bien sea porque la Liga de Fútbol Profesional no se pronuncia, pero está todo en el aire, y sobre todo está la situación de una plantilla de jugadores, la del equipo franjiverde, que está trabajando, pero quizás a diferencia de otros equipos como Zaragoza, Almería y Girona, no sabe si ese trabajo le va a servir para algo, porque a día de hoy no tiene claro si va a jugar el playoff o no.
Sí, además la situación es muy diferente, tanto si asciendes como si te mantienes para formar, claro, una plantilla en primera o para reestructurar nuevamente para segunda, claro.
Claro, es que esa es otra. Es que ya solamente el simple hecho de pensar que el playoff se pudiera jugar y pudiera terminar, hombre, si el equipo que asciende consigue el premio de estar en Primera División, pues bueno, tampoco creo que fuese algo que le doliera, ¿no?, en demasía. Pero aquellos equipos que se queden en el camino, hay que recordar que si la temporada que viene empieza el 12 de septiembre, es que es que no van a tener tiempo para poder confeccionar plantillas, y luego aparte pues también están, ¿no?, en el caso del Elche hay jugadores que también terminan contrato o que terminaban contrato el 30 de junio y que en cualquier momento se podrían también pues suceder situaciones como por ejemplo la que hemos visto con Luis Suárez en el Real Zaragoza.
Bueno, otra carpeta abierta. Jero, lo explicas muy bien, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Que vaya muy bien. 12 minutos y las 12 de la noche, será medianoche, 11 en Canarias. Hablábamos antes de los nuevos positivos por coronavirus en el deporte español, siguen siendo en el fútbol, llegan del Club Deportivo Marino, son 3 positivos que lo han sido al llegar a Madrid, donde el conjunto canario tenía, insisto, en pasado, que jugar la fase adicional de ascenso a Segunda División B. Francisco Santamaría es el presidente del Marino. Presidente, buenas noches.
Hola, Alberto, buenas noches.
Que no sé si son buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo están los 3 jugadores del Marino que han dado positivo?
Bien, en principio se encuentran perfectamente, porque no han dado ninguna muestra, ni fiebre, ni cosa que se le parezca. Bueno, estamos expectantes, acabamos de terminar hace unos minutos una segunda prueba aquí en la Ciudad Deportiva de Las Rosas, la sede de la Federación, Real Federación Española de Fútbol, y bueno, estamos expectantes, digamos, con una calma tensa y esperanzado de que esto se solucione en cuanto sea posible.
Es decir, que ahora todo el equipo, todo el grupo está en Las Rozas.
Sí, estamos en Las Rozas. Es verdad que los tres jugadores que en principio la analítica, el test que se realiza, pues daban factores un poco alterados, pues están en una zona aparte y los demás nos encontramos pues en el salón Luis Aragonés, perfectamente atendidos y ocupados y preocupados desde el presidente don Luis Rubiales, como todo su equipo de trabajo, todos los federativos están y seguirán volcados con nosotros, y solo ahora esperamos que bueno, se montó un pequeño clínica de campaña por parte del SAMUR y con un despliegue de profesionales importantes en un tiempo récord nos han hecho el test PCR y el molecular, y ahora en estos momentos salen las ambulancias con las pruebas digamos para ser analizadas en Gregorio Marañón, y estamos esperando las próximas horas, si es posible, porque nos den ya unos resultados definitivos.
La cronología es que ustedes se hacen test antes de viajar a Madrid y también cuando llegan, en origen dan negativo, y los positivos salen cuando, insisto, llegan a Madrid en el test previo justo al partido frente al Linares.
Sí, efectivamente, eso nos ha ocurrido. Nosotros previamente nos habíamos hecho tres test, bien, y todos, bueno, nos han dado negativo, sin más ni mismo problema. Ayer entrenamos perfectamente, hoy nos subimos al avión, nos desplazamos para Madrid, hemos llegado aquí, nos hemos aquí en un autobús, pues nos ha traído a Las Rozas como paso previo, porque así lo exigían los rigurosos protocolos que la Real Federación Española de Fútbol nos obligaba, entre comillas, pues a cumplir. Y bueno, hemos tenido esa mala suerte de que tres chicos pues han dado unos resultados diferentes al resto de la expedición, que en total éramos 30, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de ahí pues ya se activaron de manera rápida todos los protocolos siguientes, y bueno, el disgusto deportivo grande, pero ahora lo interesante es que, bueno, la salud de nosotros, de los nuestros y los que hemos tenido contacto, si es que en realidad pues se confirman esos tres positivos. Y bueno, y también felicitarnos porque gracias a los exigentes protocolos que nos obliga la federación, pues ha sido posible detectar en primera instancia estos tres positivos.
Económicamente, que es otro tema, ¿qué les supone el aplazamiento con el desplazamiento incluido al Marino?
No, bueno, nosotros tenemos una parte que cubría la Federación Canaria. Me imagino que a través de las aportaciones correspondientes de la Federación Española nos cubría una serie de plazas, el resto las cubríamos nosotros. Pero bueno, no es una cuestión de valorar, es una cuestión de que es una temporada larga, interminable, y queríamos poner la guinda al pastel, que hubiera sido el ascenso a Segunda División B. Teníamos la suerte de venir aquí a Madrid, de estar en la ciudad deportiva, de alojarnos en el hotel que tiene la Federación, de la Selección Española, y bueno, la verdad que esto no ha podido ser, y es un tremendo disgusto, pero bueno, volveremos a tener otra oportunidad para intentar conseguir el objetivo. Y como unos chicos comentaban, comento en plan anécdota, ¿no? Ya a estas horas de la noche, pues el campo que lo vimos, pues estaba impecable, nunca hemos jugado en un campo, digamos, con esta calidad de césped espectacular, que lo estaban tratando de manera muy precisa y muy concisa, dándole el corte perfecto para poder jugar nosotros mañana aquí, pero no ha podido ser. Pero bueno, estamos responsabilizados, queremos dar un mensaje de tranquilidad a toda nuestra gente, y en estos momentos pues hemos terminado el segundo análisis, estamos en la sala Luis Aragonés, hemos proyectado un vídeo que nos han hecho llegar con todos nuestros familiares, dándonos ánimo y bueno, y esto y apoyándonos, y esto es lo importante, uh-huh. No nos encontramos solos, ni por el ente federativo, que desde el minuto cero sí. Se han puesto a disposición, repito, encabezado por don Luis Rubiales y como todo el personal que desarrolla su labor aquí en esta instalación.
Presidente, una última cosa breve. Viajan en vuelo regular, entiendo, ¿no?
Sí, viajamos en vuelo regular, sí, bueno, efectivamente.
Perfecto. Francisco Santamaría, el presidente del Club Deportivo Marino. Que vaya bien, presidente, y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros.
Con esos tres positivos. Un saludo, que vaya muy bien. Recordemos, fase adicional de ascenso a Segunda División B con esos emparejamientos Marino-Linares y también el Lealtad Alcoyano. Uno se jugaba, el Lealtad Alcoyano, este sábado, el otro, el partido del Marino, el domingo. Los dos suspendidos, ahora pernoctando con esos tres positivos en Las Rozas, en Madrid, el conjunto canario. Venga, que nos gusta interactuar entre vosotros y nosotros. Bien, Catalina, muy bien. David Jiménez, tenemos mensajes. ¿Qué dice el pueblo?
¿Qué tal, Albert? Oyentes que nos escriben como cada sábado al Twitter @TJCopa y al WhatsApp al 637-230010. Javi, decimos que es la mejor liga del mundo, pero no sabemos si el Elche va a jugar los playoffs. Tampoco se sabe cuándo se jugará el Depor Fuenla. Y para colmo, no sabemos cuántos descienden. ¿De verdad es esta la mejor liga del mundo? Luis dice, el Deportivo se queja por quejarse. ¿Tienen miedo de verdad de jugar contra el filial del Fuenlabrada? Juan Andrés, no creo que sea tan difícil tomar una decisión ya. En un mes y 12 días estamos en la temporada 2020-2021. Otro comenta, es lamentable la actuación de los cuatro clubes descendidos. Han tenido 41 jornadas para salvarse. Hay que ser consecuente. Y por último, Julio de Toledo nos dice, tres buenas entrevistas en 30 minutos. Me habéis obligado a escucharos toda la noche. Postdata, me levanto a las 5 de la mañana.
Haces bien, sí señor. A quien madruga Dios le ayuda. Tenemos más entrevistas. Leemos absolutamente todo, ¿eh? Después en antena tenemos el tiempo que tenemos, pero tenemos hasta la una de la madrugada haciendo radio en la cadena COPE en este tiempo de juego. Por cierto, portada del Marca, que está preciosa. Karim Benzema, el 9 indiscutible. Benzema completa 11 temporadas en la punta de ataque del Real Madrid, algo que no ocurría desde Santillana. Preciosa la portada del Marca, con Ciro Immobile también, bota de oro, de eso vamos a hablar, y Remco Evenepoel coronándose en la Vuelta a Burgos. Bueno, tenemos un consejo, claro, tenemos un consejo de Leroy Merlin, los mejores consejos, la mejor compañía aquí en el tiempo de juego, un consejo que nos trae Isaac Avilés.
Ya sabes que el verano es nuestra época favorita para hacer esas pequeñas reformas en casa que soñábamos. Pues con Leroy Merlin, este es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar todavía más aún de tu casa. Por ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros, solo hasta el 31 de agosto. Con este precio y con Leroy Merlin, este verano sí, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gracias, Avilés. Bueno, hacemos una pausa, más consejos de los buenos, llegamos a la medianoche, 11 en Canarias, y más tiempo de juego aquí en COPE.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraríes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Vercomart.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante en el tiempo de juego de la cadena COPE hasta la una. Bueno, en menos de una semana volverá a sonar esto. Que es la BSO, la banda sonora original de la Liga de Campeones, el himno de la Champions. Vamos a repasar cómo están los tres de la Champions, los dos de la Europa League, es decir, los cinco españoles que todavía siguen en liza en competiciones europeas. Por ejemplo, el Real Madrid, que tiene que rendir visita a Manchester para enfrentarse al Manchester City de Guardiola e intentar remontar ese 2-1 de la ida. ¿Cómo está el Real Madrid? Arancha Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Pues digamos que está bien. Hoy ha tenido un entrenamiento en el que se podría decir que ha sido un ensayo general de lo que puede ser el próximo viernes, porque además lo han hecho utilizando por primera vez para entrenar el kit de la nueva equipación. Han jugado un equipo de blanco y el otro de rosa, que es la equipación que lleve el Real Madrid en ese partido contra el Manchester City, y además lo han hecho pues bajo la atenta mirada del presidente Florentino Pérez, que ha querido hoy saludar a sus futbolistas en la ciudad de Valdebebas. Así que ya se empieza a palpar, como tú decías, que vienen días importantes y que esa música empieza a sonar. En lo meramente deportivo te diré que ha habido algunas ausencias en ese entrenamiento, las mismas que ayer, Bale e Isco, que no se han entrenado con el grupo, aunque todo apunta a que el lunes, ya que mañana descansan, lo podrán hacer con normalidad.
Gracias, Arancha. Así está el Real Madrid. El Madrid juega el viernes. El sábado lo hace el Barcelona. Barcelona-Nápoles, también es vuelta de los octavos de la Liga de Campeones. Empate a un gol en el primer partido. ¿Cómo están los de Quique Setién? ¿Cómo está de efectivos el FC Barcelona? Víctor Navarro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Han entrenado esta mañana después del día de fiesta que tuvieron ayer. Las novedades han sido Antoine Griezmann y sobre todo Ousmane Dembélé. Ambos han realizado parte de la sesión con el resto de la plantilla. Clement Lenglet ha completado su primer entrenamiento desde hace dos semanas. Ya está prácticamente recuperado de sus molestias en la ingle y formará pareja con Gerard Piqué en el eje de la defensa el próximo sábado. De Samuel Umtiti ni está ni se le espera. Será baja contra el Nápoles junto al quinto central Jorge Cuenca del Barça B. En el caso de Ronald Araujo habrá que esperar a ver cómo está el lunes. Luis Suárez y Griezmann jugarán contra el Nápoles. Con Dembélé no van a forzar, puede entrar en la convocatoria, pero le esperan para la fase final de Lisboa si pasan de octavos. Y no estarán seguros Sergio Busquets y Arturo Vidal por sanción, Bradway, que no está inscrito en la Champions, y Artur Melo, que está en su país. Por cierto, Albert, la plantilla ha pasado test PCR esta mañana, tendrán una segunda ronda el jueves y mañana entrenarán en el Camp Nou, donde harán el primer ensayo para preparar el Barça-Nápoles.
Este domingo vamos a poder leer en el diario Sport, una entrevista con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. ¿Qué titulares sabemos que deja Bartomeu?
El presidente asegura que Quique Setién será el entrenador del FC Barcelona para la próxima temporada. Además, niega, como contamos en la antena de la cadena COPE, que hayan hablado con Laurent Blanc o que tuvieran en mente al entrenador del filial Javier García Pimienta. Del mercado de traspasos, admite que varios clubes han mostrado interés por Ansu Fati, sin ninguna oferta formal, pero avisa que no está a la venta. Y sobre Artur Melo, José María Bartomeu tiene claro que no volverá de Brasil, tacha su actitud de inaceptable y considera que es un acto de indisciplina. Quieren tener una charla con el brasileño para saber su versión y decidir qué tipo de sanción le imponen con el expediente que le abrieron el pasado martes.
Bueno, Real Madrid y Barcelona que tienen que confirmar todavía ese pase, ese acceso a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ya está el Atlético de Madrid, que tiene previsto el partido el día 13 de agosto ya en Lisboa, en el José Albalade, contra el Leipzig. Actualidad del Atlético de Madrid. ¿Cómo está el conjunto colchonero? Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Bueno, el Atleti llega con dudas, ¿eh? Y no con cualquier duda. Joao Félix lleva sin entrenarse desde el martes y por lo que nos cuentan desde el club, no va a volver hasta el próximo lunes. Llevamos contando durante toda la semana que el portugués no tiene nada grave, pero el hecho de que no se haya entrenado durante la semana deja alguna duda. Además, Bersálico, que no cuenta para el Cholo, va mucho mejor y es también seria duda para el partido. Pero la preocupación real es la de Thomas Partey. El ganés está trabajando mucho, va mucho mejor y ojo porque parecía descartado, pero podría llegar al partido. Hoy en el entrenamiento de esta mañana, partido amistoso entre titulares y suplentes, que han ganado los segundos, los suplentes, 1-0 con gol de Vitolo.
Bueno, pues así están los tres de Champions. Lo tiene hecho en cuartos el Atlético, todavía pendientes de pasar ese examen Real Madrid y Fútbol Club Barcelona con City, Manchester City y Nápoles como rivales. Bueno, hemos hablado del rival inglés, hemos hablado del rival italiano y en Inglaterra y en Italia ha jugado, bueno, viene de hacerlo en Inglaterra, el protagonista que ya nos escucha, Pepe Reina. Hola, Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias por hacer un paréntesis en tus vacaciones. Sé que has vuelto a España después de asegurar la permanencia con el Aston Villa. No te voy a poner la bamba, que sé que te vienes arriba, pero oye, ¿hay mucho contraste con Inglaterra, con la proliferación del coronavirus, con lo que te has encontrado aquí o no?
Imagino que en Inglaterra tampoco pueden alardear de haber hecho las cosas demasiado bien y la gente lo está pasando mal. Pero bueno, gracias a Dios en estos momentos me encuentro en Ibiza y parece que aquí está un poquito todo mucho más controlado.
Ya. ¿Te sorprende por eso cómo está nuestro país o no?
Se esperaba un repunte y espero que sepan lo que están haciendo, que esté controlado y el tiempo nos lo dirá. Lógicamente, bueno, los datos dicen que no somos un país precisamente ejemplar en la lucha contra la pandemia, pero bueno, seguro que hacen lo que pueden.
Bueno, Inglaterra, te he preguntado por España, también Italia, porque, corrígeme si me equivoco, tú perteneces al Milan todavía.
Así es, me queda un año de contrato con el Milan.
Ya, ¿y qué quieres ser de mayor? ¿Qué vas a hacer en tu vida?
Bueno, pues de momento disfrutar lo que me quede de fútbol. Me encuentro bien físicamente, me encuentro bien sobre todo mentalmente, que es a mi edad lo que te tiene que mover. Mientras la cabeza esté bien, yo creo que el cuerpo aguanta y bueno, pues aún me queda cuerdecilla para rato. Y en cuanto al futuro, en cuanto lo deje y cuelgue las botas, pues quiero seguir ligado al mundo del fútbol, quiero seguir haciendo lo que me gusta, lo que ha sido mi vida toda ella, y seguramente pues me sacaré el carnet de entrenador, me prepararé bien y lo intentaré.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, y mientras te vistas de corto, ¿que tienes ofertas a España? ¿Valoras volver a España?
Bueno, estamos viendo. Ahora es época de descansar, de disfrutar de la familia. Como te digo, me queda un año de contrato en Milán y bueno, pues en el fútbol nunca se sabe. Obviamente vamos a esperar a ver qué pasa, pero como te digo, ahora mismo es el momento de descansar, de disfrutar de la familia. Han sido 6 meses en Birmingham muy intensos y es momento de descansar, sobre todo de cabeza y de disfrutar de los críos.
Cuando te retires, que espero que sea de aquí mucho, cuando tú quieras, pero eso lo has sacado tú, el tema lo has puesto encima de la mesa, te vamos a regalar un álbum de fotografías de Pepe Reina, porque la última es esa celebración, yo lo decía antes, al ritmo de la bamba, cómo te viniste arriba. Bueno, es que la ocasión lo merecía, ¿eh?
Bueno, yo es que me encontré un reto por delante que me hacía muchísima ilusión, que era ayudar al equipo a salvar la categoría, y un club fantástico me ha dado la oportunidad de ser de nuevo importante, de ser protagonista cada domingo, y sentía ese nivel de responsabilidad tan alto de conseguir el objetivo. Y cuando uno lo consigue, como lo hemos conseguido nosotros, viniendo desde atrás y con la gente dándonos pues prácticamente por muertos, sabe muchísimo mejor. Y sí, lo celebré de esa manera porque esa es la importancia que yo le di y realmente la que para mí tiene, ¿no?
No, y que entiendo que te sale del corazón, porque otra cosa no, pero que tú lo que piensas lo dices. Por cierto, que yo no te he preguntado si en este final, en el posconfinamiento, cuando habéis vuelto a jugar al fútbol, ¿has tenido alguna secuela? ¿Te has notado raro después de pasar ese proceso del coronavirus o no? ¿O todo bien y normal?
Bueno, yo creo que sobre todo las primeras semanas después de pasarlo sí fueron más difíciles. Físicamente no me encontraba muy bien y me costaba mucho más, ¿no? El cansancio era evidente, el estar abatido y el estar pues más hecho polvo, entre comillas, era una realidad y había que pasarla. Así que para mí pues fue un poquito más difícil volver a la normalidad, pero gracias a Dios se consiguió y bueno, pues seguimos dando guerra
y que sigas por mucho tiempo. Oye, dos y acabo ya, de dos países y con dos equipos que tú conoces muy bien. Inglaterra, va a aterrizar el Real Madrid en menos de una semana para intentar remontar frente al Manchester City. ¿Lo va a conseguir el Real Madrid? ¿Tú qué crees?
Pues mira, es un gran partido, la verdad es que creo que el Madrid ha estado muy bien después del confinamiento. Hay equipos que les ha venido mejor, que les ha venido peor. En Italia, pues el Milán ha estado muy bien después del confinamiento, la Lazio no tanto. En Inglaterra nosotros hemos estado mejor. Y ahí, bueno, pues es curioso, ¿no? Pero el Madrid es un equipo que llega muy en forma, con un resultado malo, porque, bueno, pues remontaron un 1-2 en campo del City nunca estaría fácil, y el City yo creo que le tiene muchas ganas y está muy concentrado en esta competición. Se desengancharon en la Liga desde hace muchos meses y lo que les ha quedado ha sido el torneo del CAO y en especial pues la Champions con la que llevan pues eso, como objetivo principal los últimos 2 o 3 años, ¿no?
Vale, y el otro equipo Champions, el otro equipo español que tiene que asegurar ese pase a los cuartos de final es el Barça. ¿Le va a dar guerra al Nápoles o no al Barcelona?
Puede ser un partido abierto. El Nápoles, de la mano del míster Gattuso, creo que ha sido evidente la mejora. Están en un periodo de muchísima más confianza, de tener mucho más claro lo que tienen que hacer dentro del campo, y bueno, pues el Barça parece que ha terminado el año de manera un poco convulsa, entre comillas, ¿no? Sigue siendo absolutamente favorito para levantar el trofeo, es uno de los máximos candidatos como cada año, y bueno, pues seguro que el Nápoles, con el máximo respeto, lo va a intentar, pero bueno, es difícil, ¿no? Es un resultado positivo para ellos, el empate les vale y el Nápoles pues va a tener que ir a por el partido, pero bueno, seguro que se van a ver dos eliminatorias en estos casos preciosas y estaremos atentos.
Bueno, ¿has hablado con Llorente y con Callet y con Callejón?
Bueno, hablo a menudo con ellos y pues nada, desearles lo mejor, desearles suerte. Obviamente saben que es difícil, pero bueno, pues seguro que van a estar muy ilusionados de cara a ese partido.
Bueno, Pepe Reina, que gracias por apuntarte esta noche al tiempo de juego de la cadena COPE. Un auténtico placer charlar contigo y mucha salud, mucha fuerza y suerte.
Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo. A ver, tenemos más protagonistas. Campeón de la FA Cup, Dani Ceballos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás, Dani?
En el hotel, celebrando la victoria.
Felicidades. Estoy preocupado por la copa después de que se le cayese a Aubameyang. ¿Está bien o no?
Sí, aquí la tengo delante mía, así que te puedo decir que está completamente bien.
Está enterita, ¿no?
Sí, está entera.
Bueno, oye, qué fantástica manera de cerrar una temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una temporada muy difícil y la verdad que cerrarla con un título y una SAK como se organiza y el valor que tiene este título en Inglaterra, la verdad que ha sido muy bueno para nosotros y también a la hora de clasificarnos para Europa League.
Ya, además, bueno, las alegrías siempre son bienvenidas y sigue remontando todavía más, ¿no?
Sí, la verdad que el partido se nos puso muy complicado de cara a la al principio, porque teníamos un resultado de un 0-1 y una final donde meter un gol rápido es muy difícil, pero el equipo supo reaccionar y la verdad que al fin y al cabo sabes mejor cuando eres capaz de remontar un partido.
Y contra el Chelsea en el Gran Derby de Londres, creo que no habíais ganado hasta hoy precisamente al Chelsea esta temporada.
No, esta temporada habíamos empatado, si no recuerdo mal, 2-2 fuera de casa con un jugador menos y después hemos perdido 1-2 en casa y la verdad es que nos tocaba ganar y qué mejor momento que en una final.
Oye, Dani, qué bien, ¿eh? ¿Cómo transmites felicidad? Además me han dicho que te has salido en el partido.
Sí, la verdad que me siento muy cómodo, he corrido mucho, estoy muy cansado, pero todo esfuerzo vale la pena para conseguir este título.
Bueno, oye, te leí el otro día que quieres jugar donde seas muy feliz, creo que fue en una entrevista en El País. ¿Dónde crees que vas a ser muy feliz en el futuro?
Yo soy de los que dicen que cuando eres feliz por los cuatro costados, como se dice en Andalucía, donde desarrolla tu juego, ahora mismo estoy feliz, pero bueno, ahora es momento de disfrutar la copa, de descansar en casa con la familia, con la novia, que hace mucho tiempo que no los veo, aproximadamente 5 o 6 meses viviendo solo aquí en Londres, y la verdad que ahora toca estar con ellos, reflexionar y pensar de cara al año que viene.
Bueno, ya entiendo, ya noto, ya vemos que en el Arsenal eres feliz. En el Real Madrid, porque tú perteneces al Real Madrid, ¿se puede ser feliz después de este crecimiento, esta temporada que entendemos te ha ido muy bien? ¿Has hablado con el Real Madrid de tu futuro?
No, aún no he hablado con el Real Madrid, pero obviamente en el Real Madrid cualquier jugador que viste la camiseta blanca es feliz. Creo que en comparación con cualquier club del mundo, creo que Real Madrid es el mejor y en todos los aspectos, a nivel futbolístico, a nivel personal, pero bueno, hay que esperar que ellos puedan remontar la vuelta contra el Manchester City y a partir de ahí decidir mi futuro.
Ya, ¿tienes ganas? ¿Te ves la temporada que viene en el Real Madrid o queda lejos todavía? A ver.
Bueno, ahora mismo estoy disfrutando. La verdad que no me pongo a pensar si el año que viene voy a jugar en el Real Madrid, en el Arsenal, en cualquier otro club. La verdad que ahora toca desconectar después de una temporada dura con todo lo que ha pasado y todo aún lo que hay. Pero bueno, lo mejor es estar ahora tranquilo y de que el año que viene pensarlo bien con la familia y con la gente que te quieren de verdad.
Claro. Ya sabes que el Betis siempre está ahí, que es tu zona de confort.
Sí, el Betis, yo tengo un gran cariño al Betis, tanto los que trabajan para ellos saben el amor que yo tengo para ellos y ellos han estado en contacto conmigo durante toda la temporada y la verdad que para mí el Betis significa mucho.
Bueno, mira que si te está escuchando Zidane ahora, ¿qué le dirías?
Nada, yo creo que lo único que puedo decir es las tácticas que utilizamos para jugar contra el City en la semifinal, para que intente darle la vuelta al resultado, clasificar para cuarto de final y ojalá pueda otra vez conseguir el título de la Champions League.
Muy bien. Dani, felicidades, a celebrar, a disfrutar con prudencia siempre este título de campeones de la FA Cup.
Está claro que hay que disfrutar con prudencia, estamos aquí todos juntos en el hotel, ahora dormimos aquí y mañana volvemos para España y la verdad que muy feliz.
Bueno, Dani Ceballos, gracias, cuídate.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, que vaya muy bien. Bueno, Dani Gil, nuestro hombre en Inglaterra. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, Dani Ceballos, uno de los tres españoles que levantan la FA Cup con el Arsenal, que yo creo que tal y como iba la temporada es un colofón perfecto.
Sí, esta FA Cup es un éxito para el Arsenal después de una temporada convulsa, incluso te diría en líneas generales que hasta decepcionante en Liga, además con el cambio de entrenador de Emery por Arteta, y sí, es un título a tener muy en cuenta por varios motivos. De entrada, porque reafirma al Arsenal como rey de esta Copa, suma 14 a lo largo de su historia, dos más que el Manchester United, porque confirma que en apenas medio año, 7 meses, Arteta ha sido capaz de levantar a un equipo que anímicamente estaba destrozado, que es verdad que todavía le quedan muchas cosas por hacer, por mejorar, pero bueno, al menos por ahora da la sensación de que existe una idea y sobre todo unos jugadores que responden a esa idea de juego, que creen en el trabajo que se está haciendo desde el banquillo. Por cierto, un Mikel Arteta que ha querido acordarse de Pep Guardiola tras el triunfo ha dicho que en gran parte es entrenador a día de hoy gracias al técnico catalán por los años que estuvieron juntos en Manchester, y por encima de todo ganar esta FA Cup le abre las puertas de la Europa League al Arsenal. Es casi lo más importante, te diría. Entra directamente en la fase de grupos, el Tottenham de Mourinho tendrá que jugar la previa y el que se queda fuera en este caso es el Wolves de Nuno Espíritu Santo.
Muy bien apuntado. Dani, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, recuperamos el hilo que hemos repasado, cómo están los tres de la Champions, cómo van a llegar a sus eliminatorias, los dos de la Europa League, el Sevilla con esos octavos frente a la Roma. ¿Cómo está el Sevilla? ¿Cómo va a llegar? Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas noches.
¿Tú nos explicas?
Pues es complicado porque con el positivo que dio Gudeli, te acordarás, a principios de semana, hay que decir que hoy le han hecho nuevas pruebas al equipo después de tres negativos consecutivos el resto del plantel. Mañana habrá pruebas también y el lunes se conocerán los resultados finales porque el martes tiene que bajar a Alemania para disputar el día 6 ante la Roma el partido de eliminatoria, ¿no? Pero es complicado, te digo, porque ese positivo de Gudeli lo que ha provocado es que el Sevilla tenga que estar entrenando de forma individualizada porque Gudel coincidió el lunes con algunos compañeros en el entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta mañana o pasado no va a haber entrenamiento en grupo. Va a llegar Lopetegui después de las vacaciones con apenas 3-4 entrenamientos con toda la plantilla a jugársela ante una Roma que, por ejemplo, le ha ganado a la Juve 1-3, ¿no? Fíjate.
Eso acaba trastocando todos los planes. Bueno, así está el Sevilla. Ocaña, gracias.
Un abrazo.
Y nos queda el Getafe, que va a tener también un rival italiano, Inter Getafe. Toño Viscarri, a ver, ¿cómo está el conjunto azulón?
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Pues lleva entrenando desde el lunes en Oliva, ahora ya está en Getafe, ha tenido dos días de descanso, viernes y sábado, y de aquí unas horas, sobre las 10 de la mañana, empezará a entrenar, a reanudar ese entreno para preparar este partido tan importante. Una plantilla azulón, Albert, que tiene depositadas muchas esperanzas en dar la sorpresa y eliminar al cuadro italiano, como ya hizo en la ronda anterior de 16avos de final al Ajax de Ámsterdam. Que, por cierto, un partido donde de la alineación que acabó con el Ajax no está el brasileño Davidson Silva, que regresó de sucesión a finales del mes de junio al Palmeiras, tampoco su compatriota Alan Kennedy, que volvió al Chelsea antes de finalizar la liga, y que supone una baja importante en la plantilla. Y para acabar, Peter Etebo, que acudió a su país por motivos familiares, se encuentra aún sin poder salir debido a la pandemia del coronavirus, no jugará contra el Inter y tampoco seguirá la próxima temporada en el Getafe, Albert.
Así está el Getafe. Bueno, tres rivales italianos para tres equipos españoles, Nápoles, Roma e Inter. Álvaro Monrichetti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, vamos a ver cómo están los rivales de los equipos españoles. El Nápoles, hay susto, Insigne se ha retirado, creo, sobre el 92, tiempo de añadido. ¿Está lesionado? ¿Qué tiene?
Bueno, pues sí, como dices, se ha ido con un dolor muscular en la zona del abductor, además en una lesión que se ha hecho él solo, se iba al suelo boca abajo, se echaba las manos a la cabeza, se le veía incluso llorando cuando ha abandonado el terreno de juego, y tras el partido es verdad que las sensaciones eran menos dramáticas y lo que ha dicho Gennaro Gattuso en rueda de prensa es que habrá que esperar a las pruebas que se le realizarán mañana. Se habla de resonancia magnética, pero se desprende, yo diría, un ligero optimismo, porque obviamente cuando se le ha visto salir llorando todo el mundo daba por hecho que ese partido frente al Barça se lo iba a perder, pero al final del partido se le veía más tranquilo al jugador y Gattuso, insistimos, ha dejado la puerta abierta.
Bueno, el Nápoles que ha vencido 3-1 a la Lazio. Después voy con un nombre propio que es gigante hoy en el fútbol internacional. Manolas, Maximovic, Insigne, Mertens en su día. Bueno, llega con algunos jugadores tocados el Nápoles. A ver, la Roma, el rival del Sevilla. ¿Cómo ha acabado la temporada y cómo va a llegar a ese partido?
Bueno, pues acaba la temporada en la quinta posición, ha ganado hoy contra la Juve, en casa de la Juve, 1-3. Es verdad que el equipo de Maurizio Sarri ya era campeón, por lo tanto no se jugaba prácticamente nada. De hecho, ha hecho bastantes rotaciones Sarri. Y una Roma pues que ha dado una muy buena imagen, doblete de Perotti, que además tendrá ganas de enfrentarse a su ex-equipo. Y la principal duda que tiene que ver con el 11 es si la Roma va a conseguir alcanzar un acuerdo económico con el United para prolongar la cesión de Smalling, que es un hombre fundamental en la defensa. Y en caso de ser baja, ahora mismo insistimos, no hay acuerdo económico con el United, pues sería importante. Hay que decir que la Roma se ha dejado a gente importante en el banquillo hoy, como por ejemplo Edin Dzeko, como Bruno Pérez, el propio Pau López, Mkhitaryan, en fin. con semirotaciones y aún así muy buena imagen ante la Juve.
Bueno, y nos queda el rival del Getafe, el Inter de Lautaro. A ver, ¿cómo está el Inter? ¿Cómo llega?
Pues del Inter te diría que en lo deportivo está muy bien, Albert, porque se jugaba el segundo puesto de la Serie A ante el Atalanta y en su casa, ante un equipo, el de Gasperini, que no perdía desde el 20 de enero, ya ha ganado 0-2, así que acaba como segundo con 82 puntos, los mismos, por cierto, que en el año del triplete, pero fuera del campo no ha terminado nada bien la temporada para el Inter, porque la rajada que se acaba de pegar Antonio Conte es importante, contra la propiedad china del club, dice: he visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, he percibido poca protección por parte del club, así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo, esto es mío, del staff y de los futbolistas. No me gusta los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo, habría que hablar con el presidente que está en China. Así que parece que Conte tenía ganas de hablar, ya esperaba que acabara la temporada para decir lo que tenía que decir.
Imagínate, y además casi le ha estado disputando el título a la Juve hasta el final, con lo cual cargado de razones deportivas. Sí. Así es, 83-82. Por cierto, Giro Immobile, hombre, récord y bota de oro.
Pues sí, porque ha igualado el récord histórico de Higuaín, hoy ha marcado un golito más, así que son 36 goles en 36 partidos, 14 de penalti, por cierto, en 37 partidos, perdón, y sí, se ha convertido en el ganador de esa bota de oro, es el tercer italiano que la gana después de Totti y de Luca Toni, es el máximo goleador de la Serie A por tercera vez en su carrera, y habría sido una noche casi perfecta para Ciro Immobile si no fuera porque su equipo ha perdido, aunque acaba cuarta la Lazio y será equipo de Champions.
Muy bien. Bonri, ¿me dejo algo?
Bueno, pues lo de Zlatan Ibrahimovic, se lo comentaba a la Baseiro y me ha hecho bastante gracia, la verdad. El post que acaba de publicar, se ha autodominado el dios del juego.
Una más, ¿no?, de Zlatan.
Bueno, pero es que pensad que hoy ha llegado a los 10 goles, ha marcado en la victoria del Milan 3-0 y con 38 años y 302 días se convierte en el jugador más veterano en llegar a esa cifra. Así que ha dicho, bueno, pues un récord más para mí, pues voy a pegarme una sobrada más de las mías. Y ahí ha estado la anécdota en Instagram.
Mañana se completa esa última jornada en Italia, pero no ha estado nada mal el sábado. Álvaro, cuídate, gracias, ¿eh?
Abrazo, Albert, chao.
Bueno, enseguida vamos con todo lo que no es fútbol, que tenemos también protagonistas e información, pero antes, que nos gusta interactuar entre vosotros y nosotros, con lo cual, mensajes. A ver, ¿qué dice el pueblo? David Jiménez.
Ponéis la música de la Champions y se nos olvidan los problemas. El Real Madrid remonta y va a callar muchas bocas. Sergio, tan necesario es beber agua como ver la Champions. Necesito sofá, cerveza y ver la Liga de Campeones con el sonido de tiempo de juego. Parece que la normalidad está muy, muy cerca. Manu dice, si Joao Félix no juega, lo llevamos crudo. Es cierto que no ha hecho gran cosa, pero es el único diferente. Colchoneros, no nos fiemos, que el Leipzig juega muy bien al fútbol. Otro dice, Ceballos, vente al Madrid de vuelta. A Modric le quedan 2 días y tú eres su sustituto. No sé a qué espera Florentino Pérez para llamarte. Y por último dice Diego, Ceballos, tienes que volver para romper los trofeos cuando no esté Sergio Ramos. Ya ha aprendido de un maestro hoy como Uwe Mayan. Las tradiciones en el Madrid no se pueden perder.
Bueno, un crack, ¿eh? Dani Ceballos, hoy en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pausa, mínima pausa y tenemos ciclismo, tenemos tenis y tenemos motor.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.657. 11657. Serie 2. 002.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
siempre, sempre. Betico, para siempre, always. Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Esta sintonía es como la canción del verano. Sintonía de ciclismo en la cadena COPE con la voz de este deporte en esta casa. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, analizamos con protagonista también, pero primero el Tour de Burgos, como tú vienes denominándolo. Primera gran carrera tras el confinamiento que se lleva Remco Evenepoel, que, bueno, ha aguantado la subida a las Lagunas de Neila, ¿eh?
Sí, sí, ha aguantado muy bien. Le faltan por pulir algunos aspectos tácticos porque hubo un momento en el que parecía que quería atacar, incluso en la parte más dura del último kilómetro y medio, y luego llegó un poco justito, no tanto como para que peligrase ni mucho menos su triunfo en la general final, que ha sido relativamente holgado, pero sí que tiene que pulir algunos aspectos porque tenía Almeida, su compañero, a punto de llegar, bien para echarle un cable o bien para hacer doblete en el podium, pero en fin, la juventud es la juventud y cuando uno tiene la clase y la fuerza que tiene este, pues es normal a veces hasta que te falle la gestión de fuerzas, pero es muy joven, tiene mucho que aprender, pero vamos a ver si es un proyecto futuro o es un presente futuro.
Tiene 20 años, es clase del 2000. Bueno, primero Remco Evenepoel del Quick Step, segundo Mikel Landa, el español del Bahrein a 30 segundos y a 1:12, a 1 minuto 12 segundos también del Quick Step, João Almeida. Dicho esto, vamos con el líder del Quick Step a esta hora, Mikel Landa. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Y bienvenido, bien. Gracias, al tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo te encuentras a esta hora?
Bueno, bien, ¿no? Satisfecho.
Bien.
Siempre se quiere ganar, ¿no? Pero lo importante es estar cerca.
Ya, yo te preguntaba sensaciones en lo personal y sobre todo del banco de pruebas que ha sido la Vuelta a Burgos. ¿Todo bien? ¿En general bien?
Sí, en general bien, ¿no? Ha sido mucho tiempo sin competir y volver siempre cuesta, ¿no? Y genera dudas, pero bueno, yo creo que día a día, no, desde el primer día, ¿no? Hemos estado, tanto yo como el equipo, muy metidos en carrera, nos hemos ido encontrando bien y bueno, luego creo que también la Vuelta a Burgos hace un gran trabajo, ¿no? Para que todo se nos olvide un poquito, pues, de la situación que veníamos y poder correr, pues, un poquito en la nueva normalidad.
Sí, nueva normalidad, ¿eh? Qué concepto. ¿Lo habéis conseguido los ciclistas? ¿Crees que han servido estos 5 días para el ciclismo que tenemos por delante adaptarlo a estas condiciones que tenemos en este nuevo mundo?
Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no? Aislarnos de todo, pero yo creo que se está trabajando bien y bueno, veremos, ¿no? Resultados aquí en adelante, si todo sigue como, bueno, pues como debe y si todo va bien, pues ojalá la temporada pueda terminar, ¿no? Con normalidad.
Bueno, oye, voy a la Vuelta a Burgos, sobre todo a la última etapa, que las Lagunas para ti me consta que son especiales. Tú decías, bueno, siempre se quiere más. A lo mejor es que nosotros, como eres muy bueno, te exigimos mucho, ¿Te sabe a poco con el resultado final, quedándote a 30 segundos del liderato, con ese ataque a 4 kilómetros para el final? ¿Te sabe a poco?
Bueno, ahora viéndolo ya con más calma, me sabe muy bien. Hay que conformarse también con la segunda plaza, que no todos los días se consigue estar ahí. Es cierto que la etapa de hoy pues me gustaba mucho, porque es una etapa que me encanta y me trae muy buenos recuerdos, pero bueno, los rivales también están ahí, cada vez son más fuertes y estoy satisfecho.
Por delante tenemos dos grandes como el Tour y la Vuelta. ¿Se puede calibrar ahora a qué nivel está Mikel Landa, un tanto por ciento? ¿A qué nivel estás de piernas y de mente?
Bueno, de piernas pues venimos haciendo un buen trabajo, ¿no? Sobre todo pues muy aeróbico, muy pues puertos largos, crear un poco una buena base, ¿no? Y ahora tanto pues con la Vuelta a Burgos como con Dauphiné que viene ahora, pues ya quiero ir cogiendo intensidad y ir poniéndome a tope para el Tour. Y de cabeza, pues la verdad es que muy contento, muy motivado y con muchas ganas, ¿no?, de que vayan llegando nuevos retos.
Y supongo que ayuda ser líder de un equipo y sobre todo sentir ese abrigo, ¿no?, estar arropado por todo el grupo.
Sí, la verdad que es muy gratificante, ¿no?, tener pues todo un equipo mirando por ti, ayudándote en todo momento, la verdad es que te da mucha confianza.
Bueno, oye, tenemos alguna más, pero te quiero preguntar por Evenepoel. ¿Es tan bueno como parece o puede ser tan bueno como parece incluso más?
Es muy bueno, ¿no? Muy bueno. La verdad es que el tío pues es impredecible, ¿no? Lo mismo nos arranca en una zona llana que para arriba. La verdad es que bueno, va sobrado ahora mismo, está en muy buena condición y no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no?
Ya, bueno, eso es mucho. A ver, las preguntas más interesantes, las importantes. Eri Frade, por favor.
Dijo Aris, tu entrenador, a principios de junio que podías ganar el Tour de Francia. ¿Tú te ves ganando el Tour de Francia?
Yo sueño con ello, ¿no? Luego, que se pueda o no, pues el tiempo lo dirá. Es un sueño que muchos ciclistas tenemos y pues mientras estemos cerca, pues lo pelearemos.
Y eres el líder nombrado del Bahrain McLaren, pero ahora de puertas para adentro es el trabajo más importante en el equipo, el hacer sentir a la gente que si apuestan por ti, ¿tú lo vas a dar todo?
Sí, no, eso está claro desde el principio. Yo lo voy a dar todo, de todo a todas. Yo creo que bueno, somos un conjunto, somos un equipo y lo que es bueno para mí es bueno para ellos y lo que es bueno para grupo, pues traerán los resultados, ¿no?
Ya. Y la última por mi parte, Albert. ¿Has trabajado algo el tema de la crono o en confinamiento no se podía hacer mucho más?
Bueno, he trabajado, ¿no? Desde diciembre he trabajado durante el confinamiento, es cierto, pues que no he podido trabajar, pues bueno, igual que los rivales, pero bueno, sí que hemos hecho mejoras y espero poder hacer alguna contrarreloj y ver, ¿no?, si realmente hemos trabajado algo.
Miquel, vamos cerrando, pero dos por mi parte. Metiéndole kilómetros a la bicicleta, ¿uno se olvida de lo del coronavirus? Entiéndeme, ¿pierde si es que existe el miedo al contagio?
Sí, por rato se te olvida, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando todo el mundo, cuando todos estamos haciendo algo de lo que disfrutamos, se nos olvidan de los problemas, ¿no? Y la bici por fuerte, pues ahora pues también nos da momentos de alegría y se nos olvida lo que está pasando día a día.
Ya, habrá que darle también ese pulgar arriba a la organización de la Vuelta a Burgos. Lo digo porque estamos hablando de muchos acontecimientos deportivos y aquí el riesgo cero no existe nunca. Pero bueno, yo creo que ha sido inmaculado el expediente, ¿no?
Por supuesto, yo vamos, agradecido de corazón, ¿no?, a toda la organización de la Vuelta a Burgos, que se han atrevido a sacar la carrera adelante, que han sido los primeros y la verdad es que han sido muy valientes. Bueno. Y creo que ha ido todo muy bien.
Muy bien, oye, el domingo en Getxo, ¿eh?
Eso es, mañana a ver qué tal se nos da y a ver.
Muy bien, Miquel, gracias por atendernos, cuídate, que vaya muy bien.
Nada.
Bueno, Eri,
gracias,
que vaya muy bien. Rematamos con Eri Frade, bueno, de lo que acaba siendo esta Vuelta a Burgos y de las notas que tú quieras poner.
Sí, que no se nos olvide que ha ganado la etapa en Lagunas de Neila Iván Ramiro Sosa, un colombiano jovencísimo de 22 años con el Ineos, que ha ganado las dos últimas vueltas a Burgos hasta esta que ha ganado Everpool y que ha ganado por tercera vez consecutiva en Lagunas de Neila. Ganar tres veces seguidas en cualquier sitio a este nivel es muy complicado. Y luego también el resto de citas que hemos tenido en un sábado muy intenso. La Strade Bianche, la clásica toscana, preciosa, además hoy con sol para admirar todos los paisajes. La ha ganado el neerlandés Wout van Aert del Jumbo Visma, del Super equipo neerlandés, después de una caída gravísima en el pasado Tour de Francia, que se hizo un corte en un glúteo durante una crono, no sé si te acuerdas, que por limar demasiado en una curva, pues ha vuelto, y de qué manera, ganando esta clásica. En la prueba femenina, segunda Mavi García, una española, una mallorquina, solo superada por Van Vleuten, que es no sé, iba a hacer una comparación, la Messi, la Cristiano Ronaldo para los muy muy futboleros, pero a la gente del ciclismo esto no le suele gustar. Y nada, que en Occitania, donde están compitiendo Egan Bernal, el ganador del último Tour, y el tetracampeón Chris Froome, juntos de momento en el mismo equipo Ineos, no será así a partir del año que viene, la victoria ha sido al sprint para el francés Brian Coquard. O sea que ciclismo por toda Europa en un 1 de agosto, bueno, es raro, pero por lo menos es.
Es, y no es poco. Alguna más, y cierro contigo, ya creo que te damos vacaciones, pero es que me están llegando algunos mensajes sobre la Vuelta a Burgos y la actuación del Movistar. ¿Apruebas justito o suspende directamente Movistar?
Bueno, yo creo que a la gente que compite hay que darle el aprobado de base, y luego ya hay que ir a por nota. Esto es como esos profes que nos gustaban, que decían, si venís a clase, aprobáis. Pues oye, al que va, al que acude, al que se esfuerza, pues hay que darle al menos el aprobado. Tienen mucho trabajo, tienen tiempo, tienen el tiempo justo. Es una buena noticia que el otro día se dejara Soler 22 minutos y más se dejara 8 y que Valverde vuelva a ser el mejor de ese tridente. No es una buena noticia, no es un buen punto de partida, pero hay tiempo para la recuperación, hay 3 semanas, vienen nuevos exámenes, viene el Dauphiné, viene el Tour de Francia, la carretera no miente, y ahí es cuando hay que estar bien. Pero bueno, parece que ahora mismo el pendón del ciclismo español lo tiene que soportar el que ha sido nuestro protagonista Mikel Landa, que parece que va por mucho mejor camino.
Bueno, y estamos en esa cuenta atrás, 29 de agosto que arranca el Tour de Francia. Heriberto, felices vacaciones.
Yo estaré aquí para ti siempre.
Y yo para ti también aquí, always.
Me voy a llevar el chismógrafo este de Asturias, el Alio, la cosa esta con la que hablamos desde casa, sí, que parece que estoy a tu lado.
Correcto, que es una de las mil maravillas.
Y como decía Mocedades en la canción de Willy Fogg, y el que no sepa de qué estamos hablando que lo busque, sílvame y allá voy.
Te quiero mucho, Eri, cuídate.
Igualmente, un abrazo.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa. Habían estado construyendo una casa en pequeñito.
Abren la puerta al conocimiento.
China ha avisado de que hay una nueva cepa de gripe emparentada con la gripe A que está localizada en cerdos.
Están intentando desarrollar para prevenir que haya un salto a humanos. Es una vacuna.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre, sempre. Betico, para siempre. Always. Pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Más cosas en este Tiempo de Juego. Viene explicando Ángel García que el Mutua Madrid Open, previsto, recuerdo, para el próximo mes de septiembre, está en el aire por ese aumento de los casos y sobre todo positivos de coronavirus. Está por aquí Angelito. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. En el aire y a punto de caerse, ¿eh? No le queda mucho en el aire.
Ayer te dije lástima por dos veces. Bueno, saludo a esta hora al viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Señor Zapatero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Bueno, lo primero, ¿cómo está ahora mismo la Comunidad de Madrid con los casos de coronavirus y el aumento de positivos? A ver.
Bueno, Madrid estamos ahora atravesando una fase. Madrid está evolucionando francamente bien hasta hace dos semanas, que empezaron a producirse casos fundamentalmente en gente joven. Y seguimos con un nivel de casos que es alto, para tal y como estábamos. Pero de momento, sin que eso tenga repercusión sobre el sistema sanitario, es decir, el nivel de ingresados que hay en Madrid, hoy son unos 150 pacientes hospitalizados y 32 en la UBI, quiere decir que de momento el sistema sanitario, lo que es la, no tiene repercusión como ocurrió en el mes de marzo. Pero bueno, eso no quiere decir que no estemos preocupados, porque son gente joven que se mueve mucho y que puede contagiar. Por tanto, aprovecho ya que me llamáis para insistir en lo importantísimo que es que la gente se ponga la mascarilla, que la gente guarde distancia de seguridad, que la gente no se aglomere, y que, porque en esta fase en la que estamos dependemos muy mucho, o por no decir prácticamente todo, de que la gente que se ha portado francamente bien estos meses que llevamos de batalla con el virus siga haciendo las cosas bien. Y yo creo que en ese sentido, si lo hacemos así, veo la perspectiva de la vacuna de aquí unos meses y intentar llegar a la vacuna con el menor daño posible. Esa es la idea que tenemos.
Ojalá. Una más sobre esto. ¿Tienen previsto que el aumento de casos vaya más?
Bueno, eso no es previsible. Lo que sí sabemos es que este virus nunca da buenas noticias. Desde que le conocimos en China en noviembre y diciembre y lo que ha ido ocurriendo en nuestro país desde el mes de febrero o marzo, nunca nos ha dado una buena noticia. Así que no nos fiamos. Es un virus muy infeccioso. El sistema de contagio es explosivo, y luego el tema de que sea la población joven por debajo de 40 años son el 70% de los casos nuevos que tenemos. Eso hace que es gente que se relaciona mucho, que el nivel de contactos que estamos observando de cada uno de ellos es de unas 20 personas, mientras que antes estaba en 5, y eso también complica mucho la labor de seguimiento epidemiológico y la posibilidad de que la gente se infecte. Por tanto, insisto, fundamental mascarilla, fundamental distancia de seguridad y fundamental todo eso.
Esta es la situación ahora mismo en la Comunidad de Madrid. La llamada es por esa casi segura suspensión del Mutua Madrid Open. Ya ha hablado Ángel García. Le pregunto, ¿tiene claro que van a aceptar esa petición, ese consejo, esa recomendación los organizadores?
Bueno, a ver, yo me reuní con Feli Ciano López y Gerard Sobani a finales de junio, el día 30, vinieron a la consejería. Y la situación entonces era diferente. Ellos vinieron a darnos la buena noticia de que pensaban intentar hacer el Mutua en Madrid en septiembre, lo cual, yo sabes que además soy tenista y soy directivo de la Federación de Madrid, y me pareció una noticia excelente. Y ellos nos presentaron entonces, y estuvimos hablando los siguientes días, sobre el protocolo de seguridad que habían planteado para el Mutua. Nos pareció que era un trabajo muy bien desarrollado por la dirección del Mutua, y le habíamos dado todas nuestras bendiciones. Lo que ocurre es que posteriormente, eso fue el día 30 de junio, a lo largo del mes de julio, Feli me avisa por WhatsApp, habían tenido una reunión con el CSD, esto de hace como 15 días, el cese de Ratzenberg, que la intención a lo mejor no era idónea para hacer un campeonato, que puede haber problemas si hubiese algún infectado o alguna circunstancia, y me pidieron quedar con ellos, y quedé con ellos este miércoles, y realmente lo que ellos me comunican es que la idea que tienen ellos como organización es no hacer el torneo. Realmente la idea de ellos era no hacer el torneo, y lo que me piden a mí, hablando es a efectos fundamentalmente de que se mantenga el prestigio del torneo y el prestigio hacia Madrid, es si como Viceconsejería de Salud Pública hacer notar en un escrito, que es la carta que conocéis, que la Ciudad de Madrid no es la idónea para hacer un evento que puede agrupar gente, y esa carta les pudiera servir a ellos de refuerzo para tomar la decisión a efectos con la asociación del ATP y la agüita de jugadores y de jugadoras. Esa es la carta que yo hice, diciendo que la Ciudad de Madrid ahora mismo es la que es, no es la que era a finales de junio, ha pasado un mes, y ese es el sitio que habéis visto, pero realmente ellos ya venían con la decisión tomada el miércoles a mi despacho a decirme que habían pensado que probablemente no iban a hacer el torneo.
Muy buena cronología. Ángel, ¿sería suspensión o aplazamiento?
Nada, ya suspensión, evidentemente. Suspensión. Ya se aplazó de mayo a septiembre y ya es que no hay fechas. Sigue adelante en principio Cincinnati US Open, yo quiero verlo, y ahora le voy a preguntar a Antonio, que además de saber muchísimo de medicina, sabe muchísimo de tenis. En principio Roma y Roland Garros también dicen que lo quieren hacer, incluso Roland Garros habla del 50% de público y de prensa. No sé, Antonio, si todo esto te parece en utopías, tú que, insisto, sabes mucho de medicina pero también mucho de tenis, y no crees que el poderoso caballero Don Dinero está arriesgando lo verdaderamente importante que es la salud.
Está arriesgando mucho, yo creo. Y yo hablé con Feli, y Feli me dijo que si hubiera iréis a jugar a Nueva York, pero claro, ten en cuenta que la cifra que me dijo Feli, que es que Nueva York, sin público, los derechos de televisión le supone unos ingresos de unos 160 millones de dólares. Entonces Nueva York está forzando porque eso no pasa en Madrid. La repercusión que tienen los derechos de televisión en Madrid no ocurre, y realmente ellos también han echado cuentas. Entonces yo creo que a mí, cuando oigo que París se va a hacer con 50-60% de público que decían, yo eso tengo que verlo, no sé lo que van a hacer, porque, insisto, no solamente es la separación en las pistas y que mantengamos la distancia de seguridad, es que el problema que tienen todos estos eventos es que la cantidad de gente que se aglomera en estaciones de metro, en las entradas a los estadios, es que todo eso es lo que genera que se pueda producir en ese momento la diseminación del virus. Yo no lo sé, pero también sé que se ha suspendido la gira asiática, se ya está suspendida del todo, y queda la opción esa de ver si se juega Cincinnati, que se va a hacer en Nueva York, y si se juega el Open USA en Nueva York, y luego ya vendrían a Europa a ver qué pasa. Pero vamos, Nueva York, en principio, la de Nueva York ahora no es mala desde el punto de vista de infección del COVID, ahora no está mal en Nueva York después de lo que ha pasado fatal, y yo creo que lo va a intentar hacer sin público, sobre todo por la repercusión económica que tiene el derecho de televisión, que es que, eso dicho por Feli, son 150, casi 200 millones de dólares que pueden sacar por el campeonato.
Bueno, nos vamos a quedar. Bueno.
Lo que está diciendo el señor Zapatero, lo explicamos muy fácil. Un gran slam sigue siendo muy rentable simplemente con los derechos de televisión. Por eso les da exactamente igual que no haya público, que no haya eventos, que no haya zona VIP, que no haya todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Que, sin embargo, en un Master 1000 como puede ser Madrid, ese público, esos palcos, esa zona VIP supone un grandísimo porcentaje de los ingresos y simplemente no es rentable. Madrid lo iba a hacer pues porque quería hacerlo, porque el ayuntamiento y la comunidad les interesaba vender también Madrid como una zona segura, pero llega un momento en que no solo es peligroso, sino que encima no es rentable. Y sin embargo, los Grand Slam quieren arriesgar por eso, porque a nivel económico le supone muchísimo simplemente la televisión, los derechos internacionales de emitir ese torneo en todo el mundo.
Y ellos se habían echado cuentas de hacer el campeonato sin público y con público, y en ambas circunstancias yo creo que las cuentas no les salían. Yo creo que es muy meritorio lo que han querido hacer, y yo, como tenista, y en este caso estando en la Consejería de Sanidad, y como madrileño, les agradezco mucho el intento de haber intentado hacer el campeonato. Yo, es una idea estupenda y de muy agradecer, porque es una forma de normalizar. Pero yo creo que ellos han echado cuenta si la situación es complicada, porque además tienen en cuenta todo lo que está ocurriendo, además con el tema de los viajes a Madrid, cuarentenas posteriores, así que el tema se había complicado ya bastante. Entonces, claro, si un tenista viene a Madrid y tiene una cuarentena después de 15 días, pues todo eso generaba muchos problemas y todo el tema estaba complicándose para tenistas de algunos países de una forma importante. Así que eso lo echaron cuentas, pero en situación un poquito también internacional. Tenían que traer a mil personas, que es lo que acompaña a jugadores, árbitros, técnicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que se dieron cuenta y yo lo siento, pero bueno, yo creo que, de hecho, al acabar la conversación, lo que estuvimos hablando es del año que viene, y hablábamos de mayo del año que viene, y la perspectiva es que esperemos que en mayo del año que viene estemos ya idealmente todos vacunados y que esto de esta pesadilla del virus haya pasado y que podamos ir al máster y hacer una vida normal. Esperamos, que no sé si será así para mayo, pero lo pusimos horizonte, que fue el final de la conversación en mi despacho el miércoles con Feli, hablando de esto.
Ojalá, queda claro. Viceconsejero, una cosa más, porque hemos informado al inicio del programa de 3 positivos del Marino Canario de fútbol a la llegada a Madrid. ¿Tienen controlados a los contactos o posibles contactos de este grupo?
A ver, lo que establece el Ministerio en lo que hace referencia a brote, los brotes, por ejemplo, el brote de los jugadores que estaban en Fuenlabrada, aunque estén en Galicia, esos brotes nos cuentan a nosotros como Madrid. Estado de alta ese brote y seguido por la Dirección General de Salud Pública de Madrid. Y cada comunidad, en principio, sigue los positivos de su comunidad. En el caso de que se quede en Madrid y haya contactos que vivan en la Comunidad de Madrid, es Salud Pública de Madrid la que interviene y controla el brote, ¿vale? Pero, en principio, nosotros controlamos, y insisto, el tema de Fuenlabrada lo hemos seguido y está dado como uno de los brotes que tiene Madrid, dados de como brotes, ese es nuestro, aunque sea en Galicia, ¿vale? Sí que es un aspecto así que, con normativa del Ministerio de hace poco más de un mes, es como se siguen los brotes.
Vale, pues explicado queda por parte de Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, gracias por atendernos. Buenas noches.
A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte. Igual para ti, Angelito. Cuídate, ¿eh?
Sí, yo me cuido y que nos cuidemos todos. Sí, el consejo de Antonio Juan Zapatero, vamos a seguirlos todos, que fue uno de los héroes del hospital de IFEMA, el que lo dirigió, y hagámosle caso, que él sabe de primera mano y en primera línea lo que ha supuesto este virus en la anterior pandemia, y espero que no lleguemos a otra nueva pandemia.
Prevención, siempre prevención. Bueno, despedimos a Ángel García, ahora motor aquí en el tiempo de juego. Motor, que es Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta prueba del Mundial, circuito de Silverstone. Bueno, es la primera de las dos carreras consecutivas en Silverstone, dominando los Mercedes, abusando con Hamilton, el líder del Mundial, en la pole, y Carlos Sainz, que sale desde una meritoria séptima posición. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empiezo la promoción mañana a las 3 de la tarde, tiempo de juego. Retransmitimos la Fórmula 1 con el equipazo COPE-GP. Habitual. COPE-GP. En fin, que no lo podéis perder, ¿eh? Con los mejores pilotos comentaristas de España.
Bueno, ¿qué radiografía haces de esta parrilla de salida y de lo que nos espera mañana?
Bueno, la radiografía que te hago es, primero, que lo de Mercedes alguien lo tiene que parar, y lo digo en serio. Ya sé que hay puristas de barra de bar que sostienen que si un equipo es mejor que gane, pero todos los equipos cuando dominan en Fórmula 1 se les han parado los pies. Mercedes va por el octavo año, va para 8, bueno, 7 ya, y resulta que sigue dominando y sigue arrasando. Hoy Hamilton se ha marcado la pole con un segundo de diferencia sobre el tercero, que es Verstappen con el Red Bull Honda. Da la sensación de que ha habido una limitación de motores, pero no le ha tocado a Mercedes este año. Y es verdad, hay unas reglas más duras. Y claro, otro doblete en parrilla, y entre Bottas y Hamilton estará la lucha por la victoria. Y ya te digo yo que si no le paran la salida va a ser muy difícil para Bottas. Y luego Verstappen a ver qué hace, y Carlos a ver qué hace también. Carlos, el problema es que ha quedado detrás de Norris. Ese ha sido su pequeño fallo, ha derrapado demasiado a la salida de las curvas, y así se lo contaba a Movistar nada más bajarse su monoplaza.
Ha sido una clasificación buena desde el punto de vista del coche. La verdad que el coche iba bastante bien, iba bastante cómodo con él, mejor que en otros grandes premios, así que contento. Parece que hemos mejorado un poco mis sensaciones con el coche, y luego nada, la Q3, no he hecho la mejor vuelta que podía hacer, se me ha ido de atrás en dos o tres curvas traccionando y me ha hecho perder saliendo a las rectas bastante tiempo, y por eso no hemos podido calificar un poco más arriba, pero bueno, aún así séptimos con una vuelta no muy buena, así que a ver qué podemos hacer mañana.
Mira, te voy a dar dos datos más.
A ver.
La evolución general de McLaren, que por cierto al final ha llevado las mejoras, algunas retocadas, no todas, pero sí ha llevado las mejoras que tenían previstas, y algo ha ayudado a que el coche esté bien. Quinto Norris, séptimo Sainz, está muy bien. Siempre en Q3 McLaren. ¿Qué tiene que hacer mañana, Carlos? Pasar en la salida a Lance Stroll, porque él lleva el neumático blando por el medio de Lance Stroll, e irse a por Norris. Ese es su objetivo, y entonces es posible hacer un top 5 o un top 4. Y sobre las diferencias que hay en la parrilla, tengo una tabla sobre la evolución de un año a otro. Mercedes ha mejorado sobre un coche campeón del mundo de Silverstone del año pasado, ahora 8 décimas por vuelta, que es una barbaridad. McLaren, que es uno de los mejores equipos, ha mejorado 4 décimas. y Williams un segundo y Racing Point 8 décimas. Todos los que han mejorado más llevan motor Mercedes. Y esa es la diferencia de lo que estamos viendo. Así que esperemos que mañana, como las carreras no son ciencia exacta, vivamos un gran premio interesante y con errores de Hamilton, como el que ha vivido hoy en la Q2, que le ha podido costar algo serio y sí, al final se ha recuperado hasta la pole.
Bueno, mañana te escucho 3 de la tarde, COPE GP, con Carlos Miquel y toda la tropa, con este gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Carlos, gracias, que vaya bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, vamos bajando la persiana de este tiempo de juego que enlaza el sábado y el domingo. Gracias, como siempre, por la atención y felices madrugadas de radio aquí en la cadena COPE. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.